¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La huelga de tripulantes de cabina complica la situación en los aeropuertos. Iván Alonso.
71 vuelos se han visto afectados en las últimas horas por el paro de la compañía EasyJet, justo cuando comienza la segunda fase de la operación salida del verano, coincidiendo con el inicio de la segunda quincena de julio. Alicia García.
Sí, en concreto 8 cancelaciones y 63 vuelos retrasados. Los aeropuertos más afectados son los de Palma de Mallorca y el Prat en Barcelona, con 4 rutas canceladas. Esto nos contaban los usuarios afectados.
Se iban mi hija y mi sobrina a París y pues cancelaban el vuelo ahora. Éramos conscientes de la huelga, pero ayer por la noche estuvimos mirando el vuelo y el vuelo estaba normal y esta mañana también.
Nosotros estamos en Barcelona desde hace 11 días. Por el momento no hemos tenido problemas.
Una huelga de la EasyJet que finaliza hoy y que volverán los días 29, 30 y 31 de julio. Además, se une la de Ryanair a partir del lunes 18 de julio hasta el jueves 21. Además, ya hay previstos nuevos paros a partir del 25 de julio. Un verano marcado por estos paros que ya son habituales en las terminales. En lo que llevamos de temporada, solo en Barcelona y en Mallorca se han cancelado 30 vuelos y más de 240 han sufrido retrasos por las protestas de los tripulantes de la cabina de la aerolínea.
Mientras, en el Valle del Jerte, en Extremadura, se continúa trabajando en el incendio que se ha declarado esta madrugada en esa reserva natural. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, se ha unido a las labores de extinción con medios terrestres y también aéreos. Allí en Extremadura intentan controlar las llamas, también en los otros dos fuegos activos, el de las Urdes y el de Monfragüe, aunque ambos evolucionan de forma favorable. Mientras en Galicia ya son cerca de 5.000 las hectáreas calcinadas en las provincias de Orense y Lugo. En esta última preocupa la situación en Folgoso do Courel y a Pobra do Brollo. Nos vamos hasta allí para conocer la última hora. Galicia, Eva Iglesias.
La situación más preocupante a esta hora continúa en los municipios lucenses de Folgoso do Courel y a Pobra do Brollo, donde se mantiene activa la alerta 2 por proximidad del fuego a núcleos habitados. En Folgoso hay unas 2.000 hectáreas calcinadas y en el de Apobra do Brollo el fuego avanza y ya ha devorado 50 hectáreas más, hasta las 600. En Quiroga, 2 de los 3 focos están estabilizados y controlados, al igual que el de Carballeda de Valdeorras en Ourense, que está estabilizado después de arrasar más de 1.100 hectáreas, aunque en este caso de monte raso, y no ha afectado a viviendas. Otros 4 incendios, uno en Pontevedra y 3 en Ourense, que estaban extinguidos en las últimas horas.
Otro de los fuegos que se ha complicado esta noche es el de Mijas, en Málaga. Algunas zonas de los pueblos de Alhaurín el Grande han podido volver a sus casas. En total quedan más de 1.500 evacuados todavía. Las estimaciones hasta ahora apuntan a que la superficie afectada se acerca a las 2.000 hectáreas. Durante toda la madrugada han continuado las labores de extinción de los casi 300 operativos que intervienen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Inglaterra será nuestra rival en cuartos de final de la Eurocopa femenina. Bruno Casar.
El miércoles a las 9 de la noche la selección española buscará meterse por primera vez en su historia en semifinales de una Eurocopa. Muchos obstáculos y situaciones complejas en esta Eurocopa que han unido aún más a la roja y que para el seleccionador Jorge Vilda han servido para salir adelante.
Permanentemente adaptándonos, reaccionando a las adversidades de COVID, de lesiones, de molestias, y al final el equipo se une, compite como lo hemos visto hoy. Sí, es verdad que se puede jugar mejor, pero estoy convencido que contra Inglaterra vamos a dar todo lo que podamos, van a dar todo lo que puedan y se van a dejar el alma para podernos meter en semis.
Y esta mañana estamos muy pendientes del estado de salud del entrenador del Zaragoza, Juan Carlos Carcedo, que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, Álvaro Montaner.
El técnico del Real Zaragoza, Juan Carlos Carcedo, se sintió indispuesto este sábado por la tarde y tras una primera valoración en el hotel de concentración de Voltaña, en Huesca, donde los blanquillos están realizando la pretemporada estos días, los servicios médicos del club decidieron trasladar al entrenador al Hospital Clínico de Zaragoza. Carcedo ahora mismo se encuentra bien, según ha informado en un comunicado a la entidad zaragocista, y se espera su pronta reincorporación a la disciplina del primer equipo.
Este domingo viene marcado por la agenda polideportiva. Eso de la 1 arranca la 15ª etapa del Tour de Francia, 202 2 kilómetros con final en Carcassonne, una etapa que no podrá disputar Primo Roglic del Jumbo Visma, que tras una caída hace varios días ha decidido apartarse del Tour para centrarse en la Vuelta a España. Y acabamos con baloncesto. La selección sub-20 femenina se proclamó anoche campeona de Europa tras vencer 47-42 a la República Checa. Hoy el turno es para la sub-17 con la final del Mundial ante Estados Unidos a las 8.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Lo que continúa ya hasta ahora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Dentro de una hora nos juntamos para nuevas noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE. Ahora con una amiga de programa que te va a hacer rejuvenecer. Quizá los más avezados en cuestiones musicales, sobre todo los que estéis más puesto en la música alternativa o música indie, hayáis identificado a esta artista al escuchar los primeros acordes. Os puedo decir que es británica, se llama Polly Jean Harvey, aunque es más conocida como PG Harvey. Pero seguro que el que nos va a poner al día es nuestro Marcote, al que hoy hemos hecho madrugar. Muy buenos días, Marcote.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Marcote, ponte moño. A ver, dinos por qué a esta mujer se la considera una cantante de culto dentro del rock alternativo.
Bueno, pues PJ Harvey o Polly Jean Harvey o PJ Harvey, PJ Harvey, es una de las voces más convincentes y más seductoras de los últimos 30 años en lo que es la música independiente. Bueno, yo creo que es la música a nivel global. Siempre con un look brutalísimo, agresivo, que muta, que cambia en cada uno de sus discos. Y con un estilo que reinventa, ya te digo, en cada uno de sus nuevos trabajos, no solo el look, sino que cambia el estilo, lo mismo súper potente un disco, otro es más recogido, y en el que destaca siempre su voz increíble y el salvaje y visceral uso que hace de la guitarra, bien sea enchufada o desenchufada. De momento tiene, creo que son 9 discos editados, y lo mismo ya te digo, te hace temas pesados, cañeros y súper berracos, que melodiosos y bellos, eso sí. Todos como envueltos en una oscuridad que es más o menos su marca de la casa.
Se la ha comparado con Patti Smith, con Björk, incluso con Nirvana. Es poeta, camaleónica, como dices. Toca la guitarra, el piano, el saxo, el violín, el autoarpa, la batería. Y el resultado es este sonido sucio que puede comprobarse en esta grabación que estamos escuchando y que corresponde a su actuación en el Festival Summer Case de 2007. ¿No estarías tú por allí, Marcote?
Claro, claro que asistí. 2007, ¡ah! Boadilla del Monte, un festival que duró pocas ediciones. Un poco incómodo para mi gusto porque era todo con el suelo como muy de cemento, poco accesible. Y el concierto de PJ Harvey fue el sábado. Lo hizo en una carpa, el bolo de PJ Harvey fue en una carpa grande, era muy grande, pero al fin y al cabo una carpa. Me extrañó mucho que ella, por la cantidad de seguidores que tiene, la colocaran allí en vez de un escenario principal. Pero creo que fue la propia Polly Jean la que lo pidió. Salió sola, con una guitarra en ristre, y di un concierto que, bueno, no se recordará, yo creo, por ser de los mejores, pero porque yo la prefiero con banda, cuando va con banda es mucho más potente, y a mí me gusta el Inchi Rinchi, pero fue súper intenso y muy valiente por su parte, y como siempre con esa voz y esa puesta en escena que tiene ella tan increíbles y que apabullan y que te dejan muchas veces con los pelos de pico de pardo.
Bueno, pues muchas gracias, Marcote. La gente se estará preguntando qué hacemos en el espacio del amigo del programa manteniendo una conversación de música, pero lo cierto es que Marcote nos está ayudando a desvelar quién es este icono musical y quién es nuestro invitado. Nos volvemos a escuchar, si te parece, en la siguiente hora. ¡Vete arreglando el moño!
Nada, en un rato nos vemos, contando mi astracanada.
Porque a las 10 de la noche de aquel sábado 14 de julio de 2007 que ha mencionado Marcote, una mujer de apariencia frágil aparecía en el escenario ataviada con un vestido blanco de estilo victoriano y con la única compañía de su Gibson de herrajes dorados. Y entre los varios miles de personas que se dieron cita en aquella carpa de Boadilla del Monte, además de Marcote, había otra señora, otra chica en realidad, que rebosaba felicidad. No solo por escuchar a una de sus cantantes favoritas, sino porque con ese concierto estaba celebrando su recién estrenada maternidad. Una madre primeriza que en ese momento era vicedirectora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y que ya era reconocida en el mundo como una de las investigadoras científicas más brillantes. María Blasco, muy buenos días.
Hola, buenos días. Me ha encantado recordar todo esto.
Qué bien, creo que a punto estuviste de no poder ir al concierto porque más o menos salías de cuenta en esos días.
Sí, sí, el 4 de julio lo que pasó es que al final pues se adelantó el parto porque tuve un problema, una cosa que se llama preeclampsia, que bueno, que hay que inducir el parto para que se resuelva. Entonces mi hijo nació realmente prematuro en mayo al final, con lo cual pues sí que llegué, pero al principio era un poco apurado, sí.
Fíjate, porque te compraste las entradas justamente como regalo por el nacimiento de tu hijo Ariel.
Sí, exacto, pensé, bueno, va a nacer antes, pues esto era como 2 semanas después, y dijo, bueno, qué mejor manera de celebrarlo, la euforia que produce desde luego que nazca un hijo, ¿no? con unas entradas para ver a PJ Harvey, que era una de mis mis cantantes pop rock favoritas.
Fíjate, ¿y de dónde te viene esta afición a las guitarras eléctricas y al rock alternativo?
Pues bueno, yo creo que cuando era adolescente pues empecé a escuchar, creo que la primera vez, el primer grupo fueron los Pixies, de Pixies. Y ahí me empezó a gustar este tipo de rock, ¿no? Y de los Pixies después pues Nirvana, PJ Harvey. Bueno, fui descubriendo distintas bandas, ¿no?, que encajarían en esto de rock alternativo, ¿no?
Pero para ti la más grande es la musa del punk, Patti Smith, que cantó el mes pasado en Madrid. ¿Fuiste a verla?
Bueno, fui a verla y fue un concierto impresionante porque ella parece que sí que ha rejuvenecido, por lo menos en cuanto a sus actuaciones. Y bueno, fue impresionante. O sea, está mejor que nunca. Fue un concierto realmente muy, muy, muy bueno.
¡Qué bueno! Oye, si los viejos rockeros nunca mueren, ¿es porque tienen los telómeros más largos que el resto de los mortales?
Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Estaría interesante medir los telómeros a los rockeros y a las rockeras, a ver qué tal. Igual puede ser un paper.
Bueno, yo estoy a ver si aprendo en esta entrevista algo que me rejuvenezca. Conmigo todos los oyentes que saben que la especialidad de María Blasco es el tema del envejecimiento y del cáncer, y vamos a hablar justamente de telómeros, de telomerasa, que son los conceptos en los que ahora se centra su labor de investigadora como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. 11 años ya al frente de este centro puntero. ¿Sigue siendo, María, el primer centro de investigación del cáncer en Europa?
Sí, pues vamos cambiando, primero, segundo, depende. En el último ranking de Nature Index de centros de cáncer, ahora estamos en la segunda posición, pero bueno, hace unos meses estábamos en la primera. Estamos compitiendo siempre con el centro de cáncer de Holanda, que se llama NKI, que es un centro de cáncer buenísimo, es análogo al CNIO, tenemos allí muchos colegas y ahora mismo estamos en la posición número 2, pero bueno, hace unos meses estábamos en la 1, va bailando. De eso depende de los trabajos que publiques de alto impacto pues en la temporada que hacen el ranking, ¿no?
Bueno, vamos a dar el salto de la afición por la música a la pasión por la investigación y en el caso de María Blasco resulta algo natural. Vamos a utilizar unas declaraciones que precisamente hacía la rockera PJ Harvey hace unos años en la revista Rolling Stone, cuando decía: creo que el camino que nos forjamos a medida que envejecemos es el resultado de lo que sabíamos cuando éramos niños. Y el camino de María Blasco, como el de todos, comienza en la infancia y concretamente en un campo rodeada de almendros, en un ambiente rural, en una pedanía del interior de Alicante que se llamaba Verdegás. ¿Qué aprendió a saber esa niña que se levantaba a las 5 de la mañana para ayudar en las labores del campo?
Bueno, pues aprendí, de alguna manera, primero tenía mucho mucho tiempo, porque los veranos en el Levante, en Alicante, pues son largos y bueno, pues eso yo creo que fomentaba también mi imaginación, la lectura. Bueno, empezó a gustarme realmente, o a darme satisfacción intelectual, pues intentar averiguar el porqué de las cosas, ¿no? Y al principio pues pues yo pensaba que quería ser periodista, porque veía que los periodistas pues se dedicaban a hacer trabajos de investigación, a intentar entender eventos, sucesos que estaban pasando, pero después poco a poco fui decantándome por investigar el porqué de la vida, ¿no? Cómo funciona la vida, ¿no? Y de ahí nace ya mi pasión por la biología molecular, la bioquímica. Más adelante, ¿no?
Oye, ¿es verdad que una vez pediste a tus padres un juego de química, pero que nunca habías pedido muñecas?
Efectivamente, a mí lo de las muñecas en principio no me interesaba mucho, porque no se podía. La verdad es que lo que me gustaba era aprender cosas y bueno, siempre, la verdad es que en concreto, bueno, mis padres, por supuesto, bueno, celebraban lo de los Reyes Magos y todo esto, pero bueno, después tenía un abuelo que era bastante curioso, que él directamente nos llevaba a la tienda de juguetes al principio de las vacaciones de Navidad, y entonces elegíamos lo que más nos gustaba, ¿no? Y entonces ahí pues yo aprovechaba para elegir cosas pues de las que me interesaban, pues para dibujar, química, en general eran cosas como un poquito más bueno, pues no sé,
pedagógicas,
más pedagógicas, sí, es la palabra correcta.
Bueno, luego lo hablemos de las mujeres que han sido referentes en la carrera de María Blasco, como Margarita Salas o la premio Nobel Carol Greider, pero antes hubo otra que de un modo muy distinto también la marcó.
¿Dice usted una niña en un caballo y con un mono?
Sí, vive completamente sola en la villa Kunterbund. No podemos consentirlo.
Tiene usted razón, señorita Braselius. La sacaremos de allí.
Vamos a ver. ¿Cómo te llamas, chiquilla?
Me llamo Pipilota, Victualia, Rogaldina, Chocominsa, hija de Efraín Landstrom. Mi padre es el rey negro del país de Takatuka.
Bueno, ¿qué tiene María Blasco de Pippi Langstrom?
Bueno, pues todo. Yo creo que crecí viendo a Pippi Langstrom y este tipo de niña libre, ¿no? De niña creativa, imaginativa, con sus amigos, haciendo siempre trastadas y bueno, en fin, totalmente libre, ¿no? Entonces yo creo que mi generación nos ha influido mucho el personaje de Pippi Langstrom. Y bueno, fíjate que hice una colección de estos coleccionables que salían con todos los...
Con los cromos.
Los capítulos, ¿no? Los capítulos, los vídeos de los distintos capítulos de Pippi Langstrom. Y después cuando mi hijo, bueno, cuando tenía pues 7 u 8 años, se los puse y le encantaba también, ¿no? O sea, que es algo atemporal. Yo creo que a los niños les encanta ver a esta niña que es tan libre, que hace estas cosas tan raras y bueno, es fascinante.
Es fascinante. Bueno, hay siempre un día decisivo en la vida de una estudiante y tú hablas y mencionas un día decisivo en COU, en el curso de acceso a la universidad, cuando estudiabas en el Instituto de San Vicente de Raspeig, y ese día fue como invitado un profesor de Alicante que os contó algo que a ti de repente te abrió los ojos. ¿Qué pasó en esa charla?
Pues mira, yo cuando estaba en COU, realmente yo había elegido ciencias casi un poco a regañadientes, porque a mí también me gustaba mucho la literatura, la historia, y bueno, al final me decidí por ciencias porque pensé que era algo como más complejo y que podría aprender cosas que por mi cuenta desde luego no sería capaz de aprender. Igual con la historia, pues bueno, pues podría, digamos, ser un poco más autodidacta, si quieres. Y entonces, pero no tenía muy claro qué quería estudiar en la carrera de ciencias. Me gustaban muchísimo las matemáticas y bueno, había pensado estudiar alguna ingeniería, porque me gustaba la idea de que fuera algo aplicado. Y entonces un día vino a darnos una clase un científico de entonces la Universidad de Alicante, que yo he averiguado su nombre hace poco. En su momento para mí era un científico que vino allí y me había olvidado completamente de su nombre, si es que alguna vez lo supe, y nos habló de la biología molecular. Entonces hablaba más de ingeniería genética, porque bueno, se podían aislar los genes y se podían cortar y pegar ya entonces, utilizando pues técnicas un poco más primitivas que las de ahora, pero ya se podían cortar y pegar, y así se podía, entendí yo, que se podía averiguar cómo funcionaba la vida, cuál era el origen de las enfermedades, y eso podía ser una gran revolución. Y entonces a mí esa cosa de descubrimiento y posible aplicación me motivaba muchísimo, y entonces decidí, le pregunté qué hay que estudiar, y me dijo, pues tienes que estudiar biología. Y yo dije, ¿y dónde tengo que estudiar? Y me dijo, tienes que ir a estudiar, si puedes, a la Autónoma de Madrid, porque ahí está el Centro de Biología Molecular. Y entonces a partir de ahí, pues fue un poco mi objetivo, ¿no?
Vamos a ver. Profesor Francisco Rodríguez Valera, muy buenos Así días. Es.
Hola, buenos días.
Ostras. Hola, ay, hola, Paco.
Don Francisco es catedrático de microbiología de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Gracias por atendernos. ¿Recuerda qué les contaba a los chicos en esas charlas?
Pues la verdad es que muy vagamente. Pero bueno, es verdad que recuerdo haber tenido la ocasión de dar alguna charla de estas, sí, porque yo era amigo del profesores del instituto, y entonces pues ellos me conocían también porque venían al laboratorio a veces, y está bien el proyectar un poco, digamos, de lo que es la vida académica en el mundo, ¿no?, de los estudiantes jóvenes, porque pues les puede dar una, en fin, una visión diferente de las cosas, y bueno, como en este caso, pues parece que ha funcionado.
Bueno, pero, vamos, tanto.
No creo que ha hecho mucho, la verdad. No he hecho mucho de esto, ¿no? El divulgar o el educar, digamos, al nivel más básico, ¿no?
Qué bonito, ¿no? El recuperar de repente la noticia de una alumna que se acerca al final de una charla y a la que marca toda una carrera por una intervención.
Pues sí, lo cierto es que la responsabilidad que tenemos los profesores es muy grande, porque efectivamente la vida de muchas personas, en cierta manera, se puede alterar a consecuencia nuestra. Espero que generalmente para bien y no mucho para mal, pero sí, es curioso.
Tengo
es
entendido, María, que no os volvisteis a ver hasta muchos años después, hasta hace apenas 5 años, con motivo de tu investidura como doctora honoris causa por la Universidad de Alicante.
Sí, bueno, ante todo, hola Paco, encantada de hablar contigo otra vez, y sí, efectivamente, yo claro, yo era una, bueno, pues tenía 18 años, yo me olvidé del nombre de la persona que había dado la clase, pero bueno, desde luego cambió mi vida, desde luego estoy 100% segura de que yo no sería ahora bióloga molecular si no hubiera tenido esa clase de Francisco Rodríguez Varela. Y bueno, pues la verdad es que me quedé, siempre lo pensaba, ¿cómo se llamaba este profesor? ¿Quién era? Me gustaría algún día agradecerle esto, ¿no? El impacto que ha tenido en mí. Y al final, con motivo del honoris causa, compañeros de mi clase, de que hacemos conjuntos, pues lo averiguaron, ¿no? Lo averiguaron y bueno, pues me dieron esta sorpresa, ¿no? Que fue algo maravilloso.
La verdad es que don Francisco parece tener una prodigiosa capacidad pedagógica, porque también fue el director de tesis de Francis Mójica, otro alicantino que es favorito en las quinielas para el Nobel de Química por el descubrimiento de la técnica CRISPR, de la que curiosamente hablamos la semana pasada en el programa, don Francisco.
Sí, bueno, yo básicamente es que, en cierto sentido, pues introduje la biología molecular aquí a esta zona del país, digamos, ¿no? Porque cuando el primer DNA que se secuenció en Alicante, pues lo hice yo, vamos, lo hizo mi grupo. Entonces algo de responsabilidad en todo eso sí he tenido, sí, porque siempre he querido estar un poco, digamos, en la punta de la lanza de la ciencia, sí, y eso pues yo he hecho, sí.
Pues la verdad que se lo agradecemos muchísimo, don Francisco Rodríguez Valera, catedrático de microbiología de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, por despertar la vocación científica de María y por ayudarnos a todos a saber muchísimo más. Gracias por estar con nosotros en la radio.
De nada, un placer.
Adiós, adiós, buenos días.
Adiós.
Qué cosas, verdaderamente.
Bueno, increíble.
Lo que los profesores hacen por nosotros. Fíjate, María, casi 40 años después, uno de los institutos de secundaria de San Vicente del Raspeig lleva tu nombre y también tienes una calle.
Pues sí, la verdad es que impresiona un poco, ¿eh? Recuerdo que cuando me dijeron lo de la calle, al principio dije que no quería. Bueno, en fin, y al final, pues bueno, pues tuve que decir que sí. Y bueno, pues ahora tengo alguna otra calle más. Tengo en Ciudad Real también una calle y en otro pueblo de Alicante que se llama Pinoso.
Qué precioso. Al principio, empezó María la carrera en Valencia, pero sabiendo que su destino era Madrid, como le había dicho don Francisco. ¿Cómo llegas a Margarita Salas y qué ha significado para ti trabajar con tan gran científica?
Bueno, de Margarita Salas fue otra suerte, porque bueno, yo estaba estudiando biología en Valencia, y en la Universidad de Valencia, y entonces a la hora de elegir la especialidad, allí podía estudiar bioquímica, pero era una bioquímica muy química, tenía menos de biología molecular, y yo me había quedado con la idea de irme al Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa, y entonces lo que hice un día fue directamente contactar a los catedráticos de bioquímica, de biología molecular, de la Autónoma de Madrid, con la idea de que me recibieran y que de alguna manera me ayudaran a buscar un grupo en el Centro de Biología Molecular y que eso me facilitara pues pedir el traslado de expediente a la Autónoma de Madrid y poder trabajar en el Centro de Biología Molecular. Y bueno, pues la verdad es que fueron muy atentos y el catedrático de Biología Molecular pues me recibió. Y además él estaba trabajando con Margarita Salas. Y entonces la primera persona, o sea, que me presentó, o sea, que me dijo directamente, ah, pues mira, aquí el mejor grupo de investigación es el dirigido por una científica que se llama Margarita Salas y justo ahora está buscando estudiantes para que empiecen a hacer prácticas en su laboratorio mientras hacen la carrera. Y así conocí a Margarita. El catedrático se llamaba José Miguel Hermoso. Y pues ese día me presentó a Margarita y fue pues, un flechazo, digamos, porque, bueno, en fin, a ella le gustó inmediatamente pues el currículum que había tenido y las ganas que tenía de investigar y de ser científica, y a mí me encantó también pues ver la actividad que había en su grupo y, bueno, saber que era la mejor investigadora de este país, ¿no? Que también fue mucha suerte pues dar con ella.
Margarita Salas aconsejó a nuestra invitada que completara sus estudios en Estados Unidos y allí estuvo casi 4 años haciendo el postdoctorado, y en Nueva York fue a caer en el laboratorio de una mujer que muy pocos años después iba a conseguir el Nobel de Medicina, la doctora Carol Greider, otro de tus referentes.
Pues sí, la verdad es que cuando ya estaba con Margarita, ella había aprendido la biología molecular en un sitio en Estados Unidos que está en Long Island, que se llama Cold Spring Harbor Laboratory, que es el sitio donde se hicieron algunos de los primeros experimentos claves de la biología molecular y que estaba entonces dirigido por James Watson, uno de los descubridores de la estructura de doble hélice del ADN. Entonces eso para ella era como el sitio más importante, ¿no?, donde se podía ir. Y entonces pues yo quería ir a Cold Spring Harbor Laboratory y entonces hablando con colegas me hablaron de Carol Greider. Me dijeron, bueno, pues es una chica muy joven, acaban de ofrecerle tener su grupo de investigación en el Cold Spring Harbor Laboratory. Además lo consiguió directamente después de hacer la tesis, con 20 y pocos años ya le ofrecieron ser jefa de un grupo porque había descubierto algo muy importante, que era el enzima telomerasa, que había descubierto con Elizabeth Blackburn, otra mujer. Y entonces a mí cuando me contaron que la telomerasa podía tener que ver con cáncer, con envejecimiento, y además estaba relacionado con lo que yo hacía con Margarita Salas, de repente todo se alineó, todo cuadró, y entonces le escribí para preguntarle si yo podía ir a hacer mi postdoctoral con ella. Y bueno, entonces le mandé una carta manuscrita, porque no había todavía email, y al cabo pues de las semanas me llegó su carta manuscrita diciéndome que sí, por supuesto, que le gustaría tenerme en su laboratorio y que fuera a Nueva York y me entrevistara con ella.
Qué bueno, de verdad, qué apertura. Bueno, vamos a entrar en la parte que nos afecta a todos, la parte del trabajo de laboratorio y del envejecimiento. Puede parecer difícil, pero justamente María Blasco ha encontrado imágenes muy comprensibles para que lo entendamos, para que entendamos qué son los telómeros en los cromosomas. Ella dice que son como los herretes de los cordones de los zapatos, esos remates en forma de canutillo que llevan para que no se deshilachen. Los telómeros vendrían a ser los herretes de los cromosomas, una especie de protectores, ¿verdad?
Sí, así es. El telómero en sí mismo, que por supuesto está formado por la molécula del ADN, que es el telómero también es ADN, pero es un ADN que no codifica por genes, no tiene información genética. Son unas secuencias repetidas que, bueno, en principio podría parecer que eso no tendría mucho interés. De hecho, cuando la primera vez que se leyeron los telómeros, que lo hizo también Elizabeth Blackburn, y vieron que eran unas secuencias repetidas que no codificaban por información, se quedaron un poco decepcionados, ¿no? Y no se publicó el trabajo en una revista muy buena, pero resulta que estos telómeros realmente tienen un papel importantísimo en proteger todo el resto del material genético. Y aunque son secuencias repetidas que no tienen información, son el sitio de unión de unas estructuras que hacen el RT, que hacen la protección. unas proteínas que se llaman shelterinas, y por lo tanto los telómeros son fundamentales para la vida, fundamentales para nuestro material genético, ¿no?
Es increíble porque hay una relación directa entre el envejecimiento y el acortamiento de los telómeros. O sea, a telómeros más cortos, más viejos estamos. Hasta el punto de que nuestra edad biológica, que sería la verdadera, viene determinada por esa longitud de los telómeros. ¿Esto se puede medir ya, como ocurre, por ejemplo, con el colesterol?
Sí, sí, se puede medir. De hecho, del CENIO, de mi grupo, salió pues una tecnología para medirlos, y esa se comercializa a través de una empresa, que es una empresa que sale del CENIO, que se llama LifeLens, que mide telómeros, pero hay otras empresas, también salieron empresas en Estados Unidos, precisamente el grupo de Elizabeth Blackburn, y ahora se pueden medir los telómeros en sangre, ¿no? Y esto es, pues da una idea de pues la capacidad de regeneración del organismo, ¿no? Porque lo que ocurre es que cuando somos todavía un embrión, ¿no?, independientemente de los telómeros de nuestro padre y nuestra madre, pues este nuevo individuo, en un momento dado, en un momento que se llama blastocisto, que es un estadio pues todavía preimplantacional, ¿no?, ahí se activa la telomerasa, que es la enzima que hace telómeros, y se alargan los telómeros de tal manera que con esos telómeros tenemos que vivir el resto de nuestra vida, ¿no? Y a partir de ese momento, pues cada vez que nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar cualquier daño, los telómeros se van acortando. Y esto es así porque la vida está diseñada de una manera imperfecta, y cada vez que hay que copiar la molécula del material genético, no se copia justo el extremo. Eso es un defecto que hay. Y entonces, como en el extremo está el telómero, pues este se va haciendo cada vez más corto conforme nuestras células se multiplican para regenerar. A lo largo de la vida pues tenemos que ir regenerando daños, y pues cuanto más tiempo pasa, más cortos son los telómeros.
¿Y tú te has medido los telómeros, María?
Pues sí, yo me los medí al principio, en el 2010, cuando se generó esta empresa, pues le dimos a familiares, amigos, a todo el laboratorio, todo el mundo que quisiera, para tener una base de datos, y hace poco me los medí otra vez, aunque no pude comparar, porque bueno, en fin, ahora ya es la manera de medir es
diferente.
Es más automatizada, si quieres, o ya no es tan casera, y sí, me los he medido hace poco, sí.
¿Y qué tal van?
Bueno, no va mal del todo. No los tengo más largos de lo que me corresponde. Los tengo quizá un poquito más cortos, pero no, nada, nada. Están dentro de la normalidad, más o menos, afortunadamente.
¿Y hay gente que realmente los tiene mucho más cortos?
Sí. Hay gente que realmente los tiene mucho más cortos, y puede ser que tengan mutaciones en la telomerasa o en algunas de las proteínas del telómero. Y, de hecho, por ejemplo, es estándar en algunas patologías, como anemia plástica, fibrosis pulmonar, cuando se diagnostican estas patologías. Bueno, en España no estoy segura, pero por lo menos en Alemania y en Estados Unidos se miden los telómeros, porque puede ser que estas personas sean mutantes para telomerasa, y cuando eran embriones no alargaron sus telómeros y han nacido ya con telómeros cortos, y digamos que tienen una vida limitada por esa menor longitud de los telómeros, digamos, de entrada, ¿no?
Sí, pero eso sería efectivamente por una deficiencia, vamos a decir, entre comillas, de origen. Pero
exacto.
También ocurre que una persona, yo que sé, muy estresada o que hace mala alimentación, de repente le hacéis la medición y tiene los telómeros muy mochos.
Sí, eso también pasa, que dentro de la longitud de los telómeros pues es como la altura o el peso. Hay una variabilidad. Hay personas que están en la normalidad y personas que están pues en un percentil bajo, digamos, que los tienen más cortos de lo normal, o en un percentil alto, que es que los tienen más largos de lo normal. Lo que se ha visto es que las personas que los tienen más cortos de lo normal, aunque no sean mutantes para telomerasa, tienen mayor riesgo de distintas enfermedades, como cáncer, enfermedad cardiovascular, distintas enfermedades degenerativas. Entonces, por eso se considera que es un biomarcador, lo que se llama un biomarcador del proceso de envejecimiento y del riesgo de enfermedad, ¿no?
¿Y se pueden mejorar los telómeros?
Los telómeros no se pueden realargar, no hay nada que podamos hacer para realargarlos si es que los tenemos más cortos, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es evitar que se acorten más rápido de lo normal. Algunas cosas se pueden evitar, otras no. Realmente se van a acortar cada vez que nuestro cuerpo tenga que regenerar. Es decir, que todo lo que dañe nuestro organismo, por ejemplo, si fumamos, eso va a dañar las células del organismo, van a tener que regenerarse. Entonces eso va a cortar un poco los telómeros, ¿no? Si tenemos una infección viral, por ejemplo, pues eso va a hacer que se acorten también los telómeros. Si nos dan una quimioterapia, el tratamiento de un cáncer, que implica después que se tenga que regenerar, ¿no?, las células que quedan, pues eso también va a cortar los telómeros. Que muchas veces el acortamiento de los telómeros son hábitos de vida, pero otras veces es la mala suerte. Entonces yo creo que podemos intentar tener hábitos de vida que hagan que nuestros telómeros no se acorte más de la cuenta, y va a ser todo lo que mantenga nuestro organismo lo más sano posible, con el menor daño posible.
Concretamente, ¿con la alimentación se puede hacer algo?
Pues alimentación, por ejemplo, se ha visto que la obesidad, por ejemplo, que es un proceso pues inflamatorio al final del organismo, pues eso resulta en telómeros más cortos. En general, se ha visto que el ejercicio físico, por ejemplo, es bueno, pero esto es algo que es bueno para todo. O sea, es una cosa, claro, que todavía no entendemos muy bien cómo funciona a nivel molecular, pero realmente una de las cosas que más impacto tienen sobre prevención de enfermedades, etcétera, es el ejercicio físico. Se ha visto que, por ejemplo, en la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea verdadera, ¿no? Porque que es la dieta rica en legumbres, verduras, frutas, con poco consumo de carne, y bueno, con rica en aceite de oliva, etcétera. Esa dieta, en un estudio muy famoso que se hizo en España, que se llama Predimed, se ha visto que previene muchas enfermedades y también parece que redunda en tener telómeros más largos, ¿no?
¿Y cuál es la relación entre las células cancerígenas y los telómeros?
Pues realmente el cáncer es la única excepción que hay en la naturaleza, digamos, a tener telómeros cada vez más cortos cuando las células se multiplican. En el caso del cáncer, cuando se origina el cáncer, pues las células empiezan a multiplicarse, eso acorta los telómeros, pero en algún momento dado, para que el cáncer pueda continuar, tiene que activarse esta telomerasa de manera aberrante. De hecho, las mutaciones en telomerasa en cáncer son de las mutaciones más abundantes. Es decir, prácticamente todos los cánceres, para poder llegar a ser peligrosos, es decir, a multiplicarse muchas veces e invadir otros tejidos, etcétera, necesitan mantener sus telómeros, si no morirían como cualquier otra célula del organismo, envejecería y moriría y nunca podría haber cáncer. Pero activan la telomerasa de manera aberrante, pues a través de mutaciones, porque los tumores son pues unos entornos muy 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 estresados, donde para sobrevivir las células tienen que empezar a mutar. Entonces mutan casi todos el gen de la telomerasa para activarlo, y las células del cáncer son, podríamos decir, inmortales o por lo menos amortales. Es decir, siempre que tengan alimento y puedan alimentarse, pues se multiplican de manera indefinida. Mientras que una célula sana, no. Las células sanas son mortales.
Fíjate, ¿eh? Con relación a los estudios del cáncer, ¿qué posibilidades hay de curarlo a partir de los telómeros, la telomerasa, los estudios que tenéis en marcha?
Sí, pues en el CENIO tenemos un programa de descubrimiento de fármacos potenciales contra el cáncer, y una de las líneas son buscar moléculas químicas que destruyan los telómeros. Se ha visto ya que bloquear la telomerasa no es muy efectivo, porque desde que tú bloqueas la telomerasa hasta que se acortan los telómeros, pues tiene que pasar un tiempo, y a lo mejor ese tiempo es demasiado para el cáncer y para el paciente. Entonces, lo que hemos descubierto nosotros en mi grupo es que podemos directamente destruir el errete, no tanto el bloquear la enzima que los alarga, porque eso tardaría mucho en que se acortaran y las células murieran, sino directamente en destruir este errete, este plástico del final del cordón, y eso lo podemos hacer con moléculas químicas, y lo estamos haciendo en el CENIO.
Bueno, qué bueno, de verdad. Has conseguido aumentar, María, un 40% la longevidad de un ratón. ¿Eso qué supondría en humanos? ¿Tenemos una fecha de caducidad que podemos alargar?
Sí, lo que se ha visto en ratones también aplicaría para humanos. Es decir, lo que sabemos ahora, y no es mi grupo el único que lo ha demostrado, nosotros lo hemos demostrado con los telómeros, pero se ha demostrado también con otras cosas, que es que la longevidad es algo modulable. De hecho, la naturaleza ya nos lo dice, porque, por ejemplo, dentro de los mamíferos nosotros no somos los más longevos. La ballena ártica puede llegar a vivir 200 años. Por lo tanto, eso quiere decir que no hay un límite determinado, ¿no?, a algo vivo, sino que eso está pues modulado en cada especie de manera diferente, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos hecho en ratones, pero en teoría esto también se podría conseguir en humanos. También tengo que decir que no es la prioridad. Lo que queremos alargando los telómeros ahora mismo no es alargar la longevidad de los humanos, sino poder utilizar eso para frenar la progresión, por ejemplo, de enfermedades degenerativas, ¿no? En ratones conseguimos alargar la vida media un 40%. En humanos podría ser un 40% también, pero yo creo que sería más, porque los ratones tienen un envejecimiento muy, muy, muy rápido. Un ratón envejece en un año. O sea, nace y al año está empezando a tener ya enfermedades degenerativas, cáncer, etcétera, ¿no? Y nosotros, en cambio, tardamos 40 años en empezar a tener enfermedades degenerativas, 40 o 50. Entonces, a lo mejor el efecto en humanos de alargar los telómeros sería muchísimo más, del 40%.
O sea, a lo mejor podríamos vivir 200 años.
No lo sé, pero bastante, yo creo que sería mayor el efecto de 40%, porque ya tenemos, ya estamos muy protegidos del envejecimiento, envejecemos mucho más lento que un ratón.
Pero esos que hablan de la inmortalidad, que está muy de moda ahora, ¿eso cómo lo ves tú?
Bueno, la inmortalidad es imposible porque podríamos, aunque no envejeciéramos, imagínate que consiguiéramos no envejecer, ¿no? Nos podríamos morir igualmente de un accidente, podría aparecer un nuevo virus, por ejemplo, y producir una pandemia y morirnos de algo que no fuera el envejecimiento. Nos podríamos morir de cosas que no son el envejecimiento, ¿no?
Fíjate, claro. Pero en cualquier caso, aunque no nos muriésemos de eso, podríamos prolongar indefinidamente nuestra vida.
Bueno, eso es algo que no sabemos si se podría hacer o no. Lo que se ha visto es que se puede alargar la vida y eso se hace alargando el tiempo de juventud. Es decir, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, en ratones, los ratones son jóvenes durante más tiempo y cuando tienen una edad cronológica vieja, pues parecen un ratón joven y por eso viven más, porque tienen menos patologías, etcétera. Pero no se ha conseguido generar, por ejemplo, a ratones que tengan una vida indefinida. Lo que sí que hay en la naturaleza son organismos como, por ejemplo, la hidra, algunos tipos de hidras, de medusas, etcétera, que tienen, parecen potencialmente amortales, es decir, que no se les ha visto envejecer. También hay árboles que pueden vivir 2.000, 3.000 años. Quiero decir que la longevidad puede ser muy, muy, muy alta, ¿no?
Bueno, pues María siempre defiende que en España se puede hacer investigación de primer nivel como en los lugares más acreditados del mundo. Sin embargo, en la sociedad persiste la idea entre nosotros de que somos un país de tercera en ese terreno. ¿Por qué? ¿Cómo se puede cambiar esa imagen?
Bueno, no somos un país de tercera ni mucho menos. De hecho, hay un programa de excelencia que se llama, es una distinción del gobierno que se llama Centro Severo Ochoa, Unidad María de Maestu, y tenemos 50 de estos centros y unidades en España. Esto quiere decir que están a nivel top internacional en las distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el CENIO tiene esta distinción desde el 2009. Que tenemos muchos centros de investigación internacionales, punteros. Y eso ha ocurrido en los últimos 20 años, que antes no teníamos esto. O sea, que ha habido un crecimiento de la ciencia española. ¿Qué ocurre? Que con la crisis del 2010, etcétera, pues hay recortes importantes, se ponen restricciones administrativas importantes que no hemos conseguido desbloquear todavía, ¿no? Y eso ha hecho pues que un país que estaba en pleno crecimiento y explosión científica, pues esto se haya paralizado, ¿no? Y es una pena porque, claro, podemos perder talento, puede ser que no podamos retener talento, traer talento, y esto pues habría que intentar solucionarlo cuanto antes porque realmente España es un país súper atractivo para que vengan científicos de todo el mundo a hacer ciencia porque se vive muy bien, a la gente le gusta vivir en España y hay centros de investigación de primera línea.
Pues le doy las gracias a María Blasco. Hay que decir que esta ha sido quizás, fijaos, la entrevista más perseguida de la temporada, ¿eh? Una científica, Marcia Ortega, llevaba muchos meses intentando ajustar una fecha y eso da idea del trabajo incansable que realiza María Blasco durante todo el año y también de nuestra satisfacción por tenerla esta mañana. Muchísimas las gracias, María.
Bueno, gracias a vosotros y para mí ha sido un placer y lamento que haya sido tan complicado encontrar una fecha.
Nos despedimos, si te parece, con Patti Smith. Así nos mantenemos en el ámbito de tus gustos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Gracias. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
No nos vamos a apartar mucho de la salud, incluso vamos a ir de la salud física de los telómeros a la salud psíquica, porque me he quedado colgada de ese relato que hemos hecho al comienzo del programa sobre las muertes por calor, ¿eh? Fíjate, ese señor que estaba limpiando en Vallecas, formaba parte del servicio de limpiezas en Madrid y a las 5:30 de la tarde fue víctima de un golpe de calor y ha fallecido. El calor nos influye extraordinariamente. No solamente está dando tasas de mortalidad, es que también da tasas de delincuencia, de criminalidad, de problemas de familia. Vamos a examinar cómo nos influye en ese aspecto psicológicamente el calor. Enseguida.
Escuchas Fin de
semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti. Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado.
En la sección de cuerpos y almas te cuidamos, o más bien te cuidan nuestros expertos. El calor se combate con agua, con sombra, con calma, pero lo cierto es que no solo tiene consecuencias físicas, no solo sudas y te deshidratas, sino que es que pone de una mala leche. ¿Tú te has fijado? Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Oyentes.
Como psicólogo tendrás ese dato registrado.
Ese dato está más que registrado. Además, como antes, siempre se decía, se asociaba, ya sabéis, las épocas del año con determinadas acepciones o afecciones, mejor dicho, psiquiátricas, mentales. La verdad es que ya el tiempo nos va dando datos y efectivamente existe su, digamos, la realidad de este problema, y lo tenemos cada vez más, porque nos vienen diciendo, cuando empiezan estas olas de calor, nos vienen consultando sobre todo por problemas conductuales, comportamentales, que eso afecta incluso a las relaciones, a la toma de decisión, al mundo laboral. Es una cosa
Que la gente va al psicólogo, ¿eh?, para contar que el calor lo altera.
Sí, y además que lo altera, y que la sintomatología que se suele tener es, como tú muy bien has dicho, irascibilidad, agresividad, desidia a la hora de hacer las cosas, muchísimo cansancio, problemas de sueño, en definitiva también trastornos de ansiedad.
¿Pero y por qué?
Pues la verdad es que es sencillo de entender, aunque a veces, claro, parece que es como ciencia ficción, ¿no? Pero todo tiene que ver por el proceso regulador que tiene la cabeza, el cerebro, ¿no? El cerebro, hay un centro, bueno, lo primero que hay que decir es que los seres humanos somos en este caso seríamos homeotermos, ¿no? Que significa que necesitamos un equilibrio interno cuando mantenemos una temperatura constante. Y para ello necesitamos estar entre 36 y 37 grados. Cuando realmente el calor de fuera empieza a atormentar al cerebro, el cerebro tiene que empezar a regular todo esto para mantener esa temperatura. Y eso hace que, claro, que como, bueno, el centro es el hipotálamo, ¿no?, que tiene tantas y tantas funciones en otras cosas, entre las que está también el sueño, bueno, la regulación de incluso la ansiedad, ¿no? Bueno, pues cuando esto sucede, lo que pasa es que, claro, la cabeza empieza a funcionar intentando regular al máximo la temperatura interna, porque la de fuera es muy alta, y ahí es cuando no puede hacer muchas más cosas. Es decir, se dedica precisamente a equilibrar esa temperatura, y otras funciones de las que es también partícipe quedan un poco desasistidas. De ahí que nos empiece a entrar una sensación de cansancio, una sensación de incapacidad de abordar las cosas, que esto, desde el punto de vista, claro, luego psicológico, es percibido. Y como es percibido, voy retroalimentando toda esa sensación. Eso es el miedo al síntoma. O sea que a partir de ahí se da una especie como de situación psicológica compleja a la hora de tener que regular lo que es la temperatura exterior. Cuanto más temperatura, más trabajo necesita ese hipotálamo para regularlo.
La verdad es que es muy molesto. Yo me he dado cuenta en estos momentos de tantísimo calor que no me extraña en absoluto que haya países enteros en galvana. Porque si pienso en tantos del tercer mundo donde no existe un aparato de aire acondicionado en kilómetros a la redonda, la única solución es tumbarse boca arriba y no hacer absolutamente nada.
Ya, pero ¿te das cuenta? ¿Qué opinión tenemos nosotros de esas personas que, entre comillas, se tiran a dormir la siesta, por ejemplo? Cosa que es muy importante en estas épocas.
Hay que dormir la siesta con el calor.
La siesta, es decir, eso es importantísimo, ¿no? Bueno, pues cuando vemos ese tipo de imágenes, lo primero que hacemos es juzgar. Juzgamos que son vagos, que son, bueno, pues que son otras culturas, unas culturas que no están dedicadas a lo que es el esfuerzo. Es decir, tenemos prejuicios.
Y sobre todo poco empáticos, ¿no? No ponernos en su lugar. En ese sentido es interesante la experiencia que estamos haciendo en esta ola.
Claro, ahora mismo no. La experiencia en esta ola la estamos haciendo nosotros y otros países que se han caracterizado por meterse incluso con la siesta española, como los ingleses, ¿eh?
Bueno, tú fíjate ahora que ha pedido la autoridad británica un estado de emergencia por primera vez por calor. En estos países suele haber estados de emergencia por nieve o por frío, y en virtud de esos 40 grados que han alcanzado, pues recordando a la población que las casas no están preparadas, ¿no? O sea, que ahora vamos teniendo cada uno lo que nos toca. Incluso la criminalidad aumenta, sí, con el calor.
Sí, sí, sí. Aumenta la criminalidad, pues porque la irascibilidad, como hemos dicho anteriormente, hace que no se tenga una percepción ajustada de las cosas. Y esto hace que determinadas personalidades tiendan a ser muy impulsivas. Y esta impulsividad pues genera, entre otras cosas, criminalidad. Pero también tenemos que ver que si al calor, y hay algunas zonas que les suele suceder esto, se le añade el viento, que tanto y tanto se ha hablado del viento, produce iones positivos que también alteran muchísimo la cabeza. Entonces, si nos metemos en sitios y lugares donde hay viento y calor, hay altas probabilidades de que tengamos índices de criminalidad mayor. Y esto, pues también lo sabemos, y también, bueno, lo sabemos, pero no hacemos programas de prevención, que tendría que ser muy importante estar muy preparados.
¿Pero qué se puede hacer para regular la impulsividad? Parece que nada, porque es algo muy instintivo.
Hombre, a mí siempre me gusta decir que cuando nosotros tenemos determinadas sensaciones, lo primero es intentar saber por qué las tenemos. me gustaría trasladar esto a los oyentes, ¿no? Es intentar buscar una explicación, porque en el momento en el que buscamos una explicación coherente, racional, científica, nos calmamos. Nos calmamos porque no nos entra esa incertidumbre o ese miedo a la incertidumbre y, por lo tanto, ese refuerzo de las conductas de impotencia e indefensión. Si lo sabemos y tenemos información y damos información, ya nuestra cabeza se va regulando. Y después, claro, hay un factor importantísimo que somos nosotros. Si nos conocemos nosotros y sabemos cómo actuamos y qué riesgos tenemos, podremos también atenuar muchísimo ese comportamiento.
O sea, atención, las personas irascibles, impulsivas, instintivas, porque van a haber exacerbados sus rasgos y este tiempo, pues es el tiempo de estar particularmente atentos.
Claro, en este tiempo, además de todas, que la autoridad muchas veces, pues lo que tú dices, ¿no? En Inglaterra, han percibido de que viene una ola de calor y que tenemos que tener una prudencia en cuanto a nuestro comportamiento físico. Mm. ¿Eh? Pero también en cuanto a nuestro comportamiento psicológico.
Pues ahí queda la advertencia de Pedro Martínez. ¿Tú conoces a Mari Carmen y sus muñecos?
Vamos a ver, Mari Carmen y sus muñecos es mi infancia.
Mm. Pues ojo, que allá vamos.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Esta temporada en 13, el verano es para veranear.
¿Dónde van ustedes?
Y para esperar.
Gracias.
Buenas noticias.
No me lo creo.
40 grados a la sombra.
Creo que estas van a ser mis mejores vacaciones, Patricia.
Y crónica de 9 meses.
¿Me llamaban el super padre?
El domingo por la tarde.
¡Orward, cielos! ¡Hasta luego!
¡Viva el cine español en 13!
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.